balcón para inventarme un cielo. Y ahí está Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Muy amables. Esperaba encontrar yo a 4 o 5 personas mojadas y ateridas en virtud de la naturaleza del clima que asola la capital. Sin embargo, han venido muchas personas, pero ahora descubro que es para guarecerse.
Sí, sí.
La mayoría de las personas que están aquí huyen de la lluvia. Saludemos, por favor, a Patricio Bartón.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Vemos gloria y loor al artista antes llamado Gillespie. En este momento se inaugura una plaqueta en el lugar donde se sentó Gillespie.
Por favor, me parece demasiado el homenaje.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas, que ni son tan próximas ni son tan hazañosas.
Bueno, hay una que es muy próxima, que es mañana.
Sí, mañana estaremos otra vez aquí.
Sí, para mí eso es una hazaña, no sé para usted.
Puede ser, sí.
Sobre todo que es el día del amigo, mañana viene el celular acá, señor.
No.
No sabía.
Yo me voy a suicidar un día del amigo.
Bueno, mañana 20 horas estaremos
aquí.
Hay
solo aquí una cosa que me gusta menos que los amigos, que es el día del amigo.
20 horas Venezuela, 3:30 pueden venir.
Qué bueno, yo cambiando de humor y de posición filosófica, venir a festejar el Día del Amigo con varios amiguetes aquí.
El mejor lugar para...
Claro, y saludarse unos con otros,
Recordar anécdotas es muy bueno.
Sí. Claro, que acordarse aquel día, etcétera.
Y se la acuerdan mal, cada uno tiene la
versión. Sí, se la acuerdan mal, yo odio todo eso, yo odio.
¿Te acordás la maestra de primer grado?
¡No! ¡Me acuerdo!
Yo no entré
acuerdo
en primer grado.
No quiero acordarme.
Vos no entraste en cuarto, ¿verdad?
¡No! Y uno recorre la ciudad y diga que han tenido la precaución de hacerlo en invierno. Sí. Eso es mejor. La gente tiene frío y no sale tanto.
Claro, está metida.
Porque si no, ya me imagino... las veredas de las pizzerías, con una sonrisa que se han colgado al salir de la casa y se sonríen unos con otros y beben. Y,
bueno, sí, señores, el día
y llenan todos los lugares. Usted va a comer a algún sitio.
Hay que reservar.
Está lleno, imagínese, es el día del amigo. Bueno, por fin está lleno un día, habrá que decir.
Sí.
Bien.
Es porque se conmemora la llegada del hombre a la luna, ¿vio?
Ah, claro. Yo cada vez que miro la luna y me acuerdo de Louis Armstrong, inmediatamente me acuerdo de mis amigos. Tiene que ver.
Alguien vio una relación causa-efecto entre ir a la luna, amigo.
Porque fueron tres los astronautas que terminaron siendo amigos en la nave.
Y
espacial.
Si no te haces amigo ahí, encerrado en una lata 40 días y 40 noches.
Cuando llegaron se dijeron feliz día, y todo eso.
Justo qué casualidad.
Sí.
Llegaron y descubrieron la luna el día del amigo.
Sí, señor.
Para mí que no eran amigos.
Pero se fueron a... Imagínense, uno empezó a contar alguna cosa de su vida. Lo
Uno intima. Sí. Uno va a la luna, estamos todos muy amontonados. Sí, mirá, te quiero decir algo. Resulta que yo de chico, y mi padre me regaló a un circo.
¿A un circo?
Sí. Y me hicieron hombre de goma. Empezaron a estirar, que se... Esas historias que uno...
Bueno, sí.
¿Qué va a contar uno cuando está yendo a la luna?
Y sí, cosas de la Tierra va a contar.
Yo les quería hacer una consulta ahora que estamos acá en el espacio.
¿Qué tal?
Que...
Parece mentira cómo se ve la Tierra chiquita.
Qué bárbaro, ¿no? Sí.
Nunca pensé que fuera así.
¿Esa es la Tierra?
No, esta.
Ah.
Ahora cuando volvamos a la Tierra, porque esto es pasajero, estamos acá, yo le debo 50.000 pesos a un primo.
Ajá. ¿En pesos argentinos de Veraguita? ¡Qué suerte!
Sí.
Y bueno, y él
acá nos pagan en dólares, ¿no? La NASA.
Sí, la NASA nos paga.
Y él no te los pidió de vuelta, porque yo también le debía 500 pesos a un vecino.
Sí.
Y me dijo, mire, Astron. Y dice, antes de que usted vaya a la luna, ¿por qué no me devuelve los 500 más? ¿No? Porque usted puede volver, ojalá que vuelva, me dijo el tipo.
Bueno, pero ¿cómo, señor?
Y si no vuelve, ¿a quién se lo reclamo yo? ¿Eh? Me dice, sí, le digo, tiene razón, tome 250.
O sea que ahora hay que volver a pagar.
Sí, tengo que volver a pagar.
Y bueno, pero está
ahora,
bien.
Ahora sí que estoy evaluando quedarme en la luna.
No, pero...
Mucha guita.
Escúchame, y ahora que llegamos, creo que falta media hora para llegar.
Sí, más o menos.
Después
sí.
De este meteorito quedan dos más y de la luna.
Y ya viene.
Sí.
Y trajiste la bandera, ¿no? Porque teníamos que clavar la bandera.
¿Qué bandera?
La nuestra.
¿Yo la tenía que traer?
Y sí, te dijeron.
Ah, claro, yo.
Y sí,
la tengo que traer yo.
Sí, Armstrong, eras vos.
Bueno, no la traje.
¿Y qué hacemos?
Bueno, yo tengo calzoncillo, traje uno de más.
Pero no flamea el calzoncillo tuyo.
No, para hacer flamear eso. Cuidado, muchachos, en la luna no flamea nada, ¿eh?
¿Y cómo hacemos?
Las banderas quedan duras, así como duras quedan.
Sí. Pero no son como la de los Juegos Olímpicos, ¿vio? Que tiene el mástil larga aire.
Para que flamee.
Para que flamee todo el
claro.
Tiempo.
Claro, no, acá no, porque la luna, al no haber atmósfera,
claro.
Sí.
no hay aire tampoco.
Ya sabemos que no hay atmósfera, no, está confirmado.
Eso no, a mí lo que me dijeron...
Sí,
lo tengo,
y bueno, claro, sí, pero sí, no sabemos.
A mí me dicen, Luis, no hay atmósfera.
Sí.
¿Y yo qué le voy a decir? No, voy a poner a discutir ahí. No,
bueno. Tengamos cuidado...
Fíjate como son de soberbio.
Sí. Cuando salgamos a caminar por la luna hay que volver rápido porque no hay aire. Me confirmaron
hay
eso.
Que detener la respiración.
No, pero vamos con los tubos estos que nos...
Ah, ¿cuál es esto?
No, señor, los de oxígeno que nos dieron en la NASA. Nos tenemos que poner los cascos.
Eso es un sifón de soda, ¿eh?
No,
el
pero
tubo
no.
Está ahí al costado.
Me dijeron que tiene carga para media hora para pasear por la luna.
Qué va. Sabés que hacemos entramos y salimos.
Sí.
Mejor dicho, al revés. Salimos y entramos.
Claro, sí.
Decimos alguna cosa, estoy muy contento, la verdad, de estar acá en la luna, todo eso. Agradezco a que, como a los de que una y otra manera.
Sí, porque... mire que nos van a estar transmitiendo por televisión. ¿Eh?
Sí, sí. Igual no se nos ve, con el casco no se nos ve, Astro.
Ah. Está todo el mundo viendo, incluso el presidente.
Sí, creo que Nixon. Y que quedará bien si yo, si yo canto una canción...
Una canción no es momento para cantar.
¿Y cómo no es momento? Están viendo 1,000,000,000 de personas.
No, no es momento.
¿Y hay momento para cantar las canciones? Sí, sí.
Y no, no es momento. Ese...
Pues porque a vos no te gusta cantar. En
no,
cambio,
señor.
A nosotros sí.
Pero tenés que decir lo que te dieron el texto de Un Paso para la Humanidad. Y,
ah, me dieron el
y
texto.
Y no sé cuánto aquí. Era.
Este parece un paso...
Sí, para un hombre.
Para un hombre sí. Y para apagar tanto fuego.
No, sí, un salto para la humanidad.
Ahí está, un salto para la humanidad.
Un salto para la humanidad. Prendételo, porque ahí sí que va a ser.
No, loco, tengo
que... Una pregunta, muchacho.
Todo, loco.
Sí, muchacho, no.
¿Y el camarógrafo? ¿Quién filma?
Ah, te voy a tener que filmar otra vez yo, bajo primero
uno,
no.
Ya, seguro.
¿Cómo? Somos los primeros.
Tiene que haber un fotógrafo.
Somos nosotros los que...
No, la
yo no voy a andar sacándome fotos como si fuera un turista, flaco.
Y bueno, sí, pero alguien tiene que transmitir, ¿no? Pensamos.
¿Cómo transmitimos?
Desde la nave.
En un canal tiene que haber... uno se tiene que quedar acá arriba por si la afana.
Sí, bueno, sí.
Sí, es verdad. ¿Con qué volvemos si nos afana la nave?
Además, discúlpame, si no hay atmósfera, sí. no hay gravedad, todo está flotando.
Sí.
¿Cómo estacionamos nosotros?
Tu situación es...
Hay gravedad. Hay poca, pero hay.
Claro.
Hay poca, pero si
ay,
se
no
mueve...
Es que te escapas. Lo que no sé es cómo... Si no hay aire, ¿cómo van a encender el combustible?
No, pero ya está adentro, hace la computadora.
Me está dando miedo, sí. Pero todavía no llegamos.
Lo habrán pensado.
La pregunta es que... si nos volvemos.
Vamos a otro planeta.
Peguemos un volantazo.
Decimos que... Yo traje preparado acá
sí.
Una grabación
sí.
Que me hizo mi amigo Stanley Kubrick.
Ah, ¿sí?
Y donde hay tres tipos que bajan en la luna.
Sí,
decimos, y nos volvemos. Después le mostramos una cosa y decimos que somos nosotros.
Sí. Vamos a festejar el día del amigo, una picadita. Algo.
Doblemos en U la nave y volvamos. Sí.
Bueno, hagamos.
En doble U.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Pero hay información para dar primero. Que
léela, por favor. Léela. Se cuelga hablando del viaje a la luna.
El 11 de agosto vamos a estar en Pergamino.
¿Sí?
Haciendo el programa allí en la Casa de la Cultura. Es un sábado.
Ajá.
A las 9 de la noche. Las entradas están en la Casa de la Cultura y en Peppers, que es una institución. Ajá, sí. De ahí de Pergamino.
Muy bien. Tenemos aquí...
Sí.
La noticia de que mañana mismo en Madrid, atención Madrid, porque muchos se escuchan,
sí.
Se presenta en el barrio de La Latina Karina Berlegui con su espectáculo Estos Tangos Estofados.
Y estofados.
Ah, y esto queda en la calle Alfonso y el café se llama Café del Cosaco. Esto bueno. Será, calculo, a las 9 de la noche. Y si no es a las 9 de la noche, bueno.
9 y media.
Esperen, y si llegaron tarde, mala suerte.
Aplaudan,
carajillo.
Sí. Y atención, que me confirma la producción, me dice que finalmente el 22 de septiembre estaremos en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Confirma la sí. Producción Teatro Apolo, que queda allí en paralelo.
Bien. Ahí será La Venganza Será Terrible en Barcelona, antes 19 y 20 en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y en Palma de Mallorca el 15 de septiembre en el Trui Teatre.
Bien.
Esa es toda la información para
no
dar.
No tenemos más información de nada en ningún caso.
Hoy acomodé la cocina de mi casa. encontré...
Me parece muy bien que le dé una mano a su esposa.
Yo hago, señor, bueno, las cosas de la casa.
Ya los tiempos han cambiado.
Encontré muchas cosas en desuso.
¿Como por ejemplo?
Y ollas.
No se entiende.
Cacerolas, muy percutidas.
¿Usted no usa ollas ni cacerolas?
Sí,
¿dónde hace la sopa?
Pero no, hay algunas que veo que ya están muy abolladas, quemadas.
Y si no es nada.
Y con rastros de...
¿Rastros de qué?
Hay cosas de comida
de
que van sedimentando.
Claro, sí. Usted ya no la saca más.
Y
no,
le vas,
no, hay esos que se pegan.
Le puedo decir una fácilmente a todos los oyentes también, esto lo pueden comprobar. ¿Ponen vinagre?
Sí.
¿Del transparente?
¿Se pide así?
Vinagre.
¿O es la marca del transparente?
Vinagre, creo que es vinagre...
De alcohol.
De alcohol. Bueno, vinagre de alcohol transparente, una cantidad suficiente y todo el sarro...
¿Sale?
Sí, va, sí.
Y pero le queda todo el olor.
Creo que las bebidas cola...
Sí.
Usted, por ejemplo, tiene una calcomanía en el auto pegada y la quiere sacar.
Sí.
No la quiero sacar.
Entonces déjela.
No, bueno. ¿Qué, me va a decir que le tengo que tirar la bebida a cola?
A la olla.
¿Y qué le saca?
Y saca toda la podredumbre que tiene ahí.
Y la calcomanía del auto, ¿cómo?
¿Qué tiene que ver con la olla?
Yo sabe... ¿Sabe dónde?
Sí, señor, porque está pegado.
Son cosas que están pegadas.
Ah, bueno. Cosas pegadas, calcomanía.
El carefón. ¿A usted no le agarra sarro?
Sí, por supuesto.
El mío, la flor de regadera de la ducha, tiene un agujero solo, chiquito. Porque todo sarro.
Qué tortura, bueno, que debe
yo me tengo que poner izquierda y la voy buscando ahí con paciencia.
Bueno, o sea, pero eso no sale con bebida cola.
No,
eso
no, sale con el vinagre transparente.
Sí, pero hay que echárselo. ¿Cómo se lo echás para arriba?
Tiene que desarmar la regadera.
Ah, claro, usted hace todo fácil.
Sí, señor.
Bueno,
y después le,
la cocina es muy peligrosa, no hace falta.
Es uno de los lugares más peligrosos, yo que dice.
Lo primero que hay que hacer es limpiar los derrames en el suelo de la cocina, porque si a usted se le derrama aceite, por ejemplo,
sí.
Viene a lo mejor su tía
sí.
Y se rompe los cuernos.
Bueno, sí.
En Bélgica, ya lo tenía. En Bélgica la cuarta causa de muerte, especialmente de tía,
¿en Bélgica?
Es resbalón en la cocina por aceite derramada.
Bueno, qué extraño.
Allí mismo se puede derramar querosene
sí,
o algo bueno. Inflamable.
Sí, sí,
alguien prende un pucho, tira el fósforo.
¿Cómo lo va a tirar la cocina?
¿Por qué lo tira?
Por ejemplo, su tía.
Sí, mi tía sí.
Prende el pucho, tira. ¿Dónde va? ¿Qué va a
qué
hacer?
Qué malos modales
no,
tiene
la tía.
Tía.
Tres puchos.
Se enciende todo, volamos.
Bueno, si tenemos suerte.
Ah, bueno, señor.
No, bueno, pero en ese caso, por supuesto, hay que hacer tener una actitud responsable en la cocina.
Sí, y siempre lo que yo digo es, cuanto más higiene, mejor.
Sí.
Menos mal que lo dice usted, porque no sabríamos qué hacer.
Claro, si lo dijera Dorio, nadie le creería.
No. Hay que tratar, sobre todo los restos de comida, todo lo que queda hay que...
¿Qué hace usted con los restos de comida?
Y no se tira la comida, Dios que se guarda todo.
¿Y para qué? ¿Para hacer guiso o algo así?
Y lo que fuere. Yo,
o
por ejemplo, yo los bordes de la pizza que no los como,
sí.
Dejo todas las mordiditas alrededor.
Sí, sí.
Eso los guardo.
¿Por qué no los come? No más rico. Yo empiezo la pizza...
Sí, sí.
Discúlpeme esa forma de decirlo, por la parte de atrás.
Bueno, usted es un atleta, es un acróbata. No, mire, yo guardo todos los bordes...
Nunca vi nadie que comiera pizza así.
Se le cae todo.
Los bordes de la pizza todos mordidos, usted los guarda en un tupper, les echa orégano...
Y los vende al restaurante.
Y se hace unos regios grisines.
¡Qué rico!
Sí. Cuando se pone duro eso.
Se me hace agua la misma.
Sí, bueno.
Le puedo dar otra solución. Todos los restos de la pizza le pone leche y hace budín de pan. Salado. En este caso.
¡Qué delicia!
¡Qué delicia, eh! Sí.
Bueno, pero frente a todo eso,
sí.
Cuando usted guarda las cosas, cuidado porque pueden ir cucarachas, bichos.
¿Y a la cocina? ¿Dónde va una cucaracha?
Bueno, ¿a la cocina?
A la cocina derecho, ni se detiene en la sala, nada.
Pero tiene que tener un control de plaga eficiente, ¿no?
¿Cómo es un control de plaga? Tiene una cámara, ¿no?
No, ¿una cámara para qué va a tener?
Para ver si viene una cucaracha.
No, usted ya la vio, vio rastros de cucaracha.
Es más difícil verla uno que no una cámara que aumenta.
Sí, bueno, sí.
Usted se levanta y mira las cámaras. Ajá, una cucaracha. Va y la pisa.
No, señor. Ya se fue la cucaracha y además vio que pone huevos en los rincones.
¿Sí?
Y entonces...
¿Por qué? ¿Qué capricho?
Con el... No, para
claro,
para cuidarlo, ponga. Para cuidar los huevos. ¿Dónde va a poner usted los huevos si fuera cucaracha?
No, en los rincones.
¿Y cómo que no?
Lo ve todo el mundo.
Y con el calor de la cocina, propio
de la
cocina.
Eso le hace que los huevos...
germinen.
Claro.
Y le salen cucarachitas.
Y sí, acá, en este dossier que me han dado en la producción, que hay que tener mucho cuidado con el horno. Ajá. Dice, el horno calienta
sí.
hasta cientos de grados, por lo que es importante que tengas cuidado para no quemarte tú. Ahí está. Por ejemplo, hay gente que abre el horno a ver si ya se calentó el manjar.
Sí.
Y por ahí mete el dedo.
Para tocar el manjar.
Para tocar, ponerle la torta o lo que sea.
Sí,
y
no,
ahí es
no,
donde
no.
se quema vivo. Bueno.
Lo mismo,
no sé si se quema vivo.
Lo mismo que si usted tiene que sacar de adentro una asadera o algo.
Claro,
o puede sacarlo con la mano.
Sí, no. Sáquela con una pinza o con una toalla.
Toalla.
O algo.
Sí, sí.
No sé con qué.
Y con algo bien mullido, un almohadón puede ser.
No, no va a traer un almohadón. Por ahí es inflamable el almohadón.
¿Y qué?
Tiene que ser algo que.
Y se calienta y se prende fuego usted con su tía que
hay unos guantes que venden. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo
manopla.
Se manopla. No, manopla son una cosa de fierro para los que andan en moto a gracias a pie.
No, bueno, eso también. Sí, se pide como manopla, se llama manopla tipo guante para horno
Hola,
camuflado.
¿Quiere manopla tipo guante para horno
camuflado?
No sé sí, no tenemos. Esta es una pizzería.
Lo que quiero denunciar, si se puede...
sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oficial Osvaldo Bonessi y suboficial Inspector.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este es un mensaje para los fabricantes de cocinas berretas.
Ah, sí, la famada marca.
Bueno. Las perillas para prender las hornallas, si las hacen de plástico, usted está usando el horno, abre el horno, le va todo el calor a la perilla de plástico.
Sí.
Se derrite, muchachos, ¿no se dieron cuenta que se le derrite? A las dos semanas tiene los
con su metal mentira. Pero
saliendo.
¿Qué cocina compra, señor?
Y la berreta, la marca berreta.
¿Cuál va a comprar? Después, una manera de quemarse vivo muy frecuente también en todo el mundo es caerse uno adentro del guiso.
Bueno, es una olla grande.
Es una olla grande.
Claro.
Los niños a veces...
Sí.
No hay que dejar que los niños jueguen en la cocina, porque el niño por ahí se sube a la mesada por hacer una gracia.
Y es curioso, quiere ver qué hay adentro.
Es curioso, ve la olla de guiso... cogotea y se cae adentro.
Bueno, sí.
Usted sigue lo más tranquila, revolviendo, cuando quiera acordar. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se...
No, señor, estamos en un informe que tiene que ver con el uso responsable de la cocina.
Claro,
sí,
bueno,
por favor, que otra de las cosas, hay que tener mucho cuidado con el aceite hirviendo.
Sí.
Muchas veces hay gente que hace cosas fritas y utiliza aceite. Esto,
yo las guardo.
Sí.
El aceite la guardo, el aceite es para siempre.
No, para siempre no.
Yo tengo un frasquito ahí con aceite.
Sí. ¿Qué? Bueno, no.
Lo heredé de mi abuela.
No.
Una o dos veces lo puedo usar.
Sí, pero bueno, mucha más no, porque está todo saturado ahí. Vio que eso es grasa saturada.
Y guárdelo para los ingleses.
Sí.
Muchas veces queda la manija y se puede tirar encima una sartén con el aceite hirviendo, en las manijas.
Queda la manija mirando para afuera.
Claro. Para afuera.
Sí.
No, por eso lo tiene que tener para el otro lado. El mango.
Yo creo que no habría que tener cocina.
¿Y cómo come? ¿Qué come? ¿Crudo?
Va a la fonda. Se come un sándwich y listo, más barato.
Bueno, no, pero no puede vivir a sándwiches todo el tiempo y a frutas.
Puede pedir otra cosa en la fonda. No tiene por qué comer sándwiches siempre.
Bueno, pero ahí tienen
una
cocina.
Sopa, ponele.
Bueno, ahí sí tienen cocina entonces en la fonda.
En la fonda sí, pero porque son profesionales, pero usted no.
Pero y usted si se quiere hacer un té, tiene que poner un agua.
Yo voy a la fonda.
¿También?
Sí. Cuidado, dice, con golpes y roturas.
¿De qué? ¿A qué se refiere?
Roturas de lo que sea.
Sí.
Mantén organizado tu refrigerador, despensa y armario. De lo contrario, objetos como vasijas, latas
o paquetes
sí, pueden caer y golpearte o romperse al abrir la puerta.
Sí.
Este ha estado en mi casa.
A veces uno guarda platos que se han cascado.
¿Que se han qué?
¿Cascado?
Cascado, vio que tiene un sí, borde...
Es cascado es un verbo más aplicable a los niños.
Que está roto, pero no
sí,
del todo.
Cachado también. Cachado,
una pequeña avería.
Sí, ¿y qué?
Y eso usted lo usa, y un día se le rompe con la comida adentro caliente.
Con la comida adentro, sí, el plato rajado.
Usted dice, hoy voy a comer en la cama, sopa de cabello de ángel, porque los lujos me los doy en vida. Y se le parte
se el plato. Se le quiebre, le cae toda la sopa
no.
En la región,
sí.
Digamos,
sí,
central de
lo
su
que,
cuerpo.
Lo que fuere.
¿A dónde fuere?
Bueno. ¿A dónde fuere?
Y se producen quemaduras. Que usted sí. Tiene que ir ahí con las patas abiertas corriendo al pirobano.
Y bueno, o a donde sea, el nosocomio que tenga cerca.
Y tiene que soportar también interrogatorios que a veces son humillantes.
Sí.
¿Qué le pasó? Dicen. Primero lo miran así, ¿no? ¿Qué le pasó que está todo escaldado?
Sí.
Y usted dice, se me cayó encima la sopa.
¿Y este cabello
ahí?
De ángel? ¿Este cabello de ángel?
Sí. Para usted, doctor.
Por favor.
Bueno, evita las caídas también. Claro, no te caigas en la cocina.
Bueno, en general, en ningún ambiente caigase.
Utilice sillas... Ah, no. El que utiliza sillas endebles o con ruedas, cajas de cartón para alcanzar cosas...
No, ¿cómo se va a subir una caja de cartón?
Bájese, señora.
Bueno, pero es porque tiene, sí, cosas arriba. No se puede tener todo abajo.
Claro. Yo lo que hacía en una época tenía una mesa cuadrada como las de los bares.
Lo felicito.
Vivía solo.
Sí, está bien, no se enoje.
Ah, claro. El que vive solo tiene mesa cuadrada. Sí, como
mesa cuadrada y vinagre transparente, las dos cosas. Sí.
Y a veces, para cambiar la lamparita, ponía una silla arriba de la mesa.
Es muy peligroso eso, ¿sabe?
Casa vieja, alta, la lamparita ya colgando.
Ah, casa vieja con ese casa vieja. Yo creí que era un casa vieja.
Vivía solo, señor.
No, está bien.
Bueno,
todo pues, eso es peligroso.
Peligroso.
Y sí.
Y las lamparitas, cuando se queman, hay que llamar a un especialista.
¿Qué especialista hay en eso?
Bueno, un electricista.
No, vale.
¿Hola? Sí, ¿con el electricista?
Sí.
Si es para cambiar una lamparita, ¿cuánto me saldría?
500 pesos, si voy a domicilio.
Bueno, ¿y cuándo puede pasar?
¿Y cómo la va a cambiar? ¿En su casa? Disculpe que me metí en la conversación. Sí, hasta luego.
Si la lamparita la pone usted, ¿no? 500 pesos.
Bueno, pensé que la ponía, no, la
si
ponía que, usted.
Si no la llevo yo, son 900 pesos.
No, la pongo yo.
Bueno.
Este.
¿Hay demora? ¿Si está ahí en lista de espera?
Sí, ¿qué día podría venir?
Y más o menos tengo para 3 meses, dentro de 3 meses.
Pero...
Hay mucho trabajo, señor.
¿Puede ser que no sea un lunes?
Y mira, justo tengo libre un lunes acá.
Mala suerte.
Si no, ya son 6 meses, ¿eh? Tengo turno 6 meses, miércoles a las 5 de la mañana. Es lo que me queda.
Claro. Y no me aconseja que la ponga yo, ¿no?
Y si usted se arriesga.
No, pero usted me lo dice así.
No, yo le digo.
Bueno, está
cuidado
bien.
Que es un tema que hay electricidad de por medio.
¿Usted quién vendría a ser?
Yo estoy ligado en el teléfono.
Está ligado, se
me
digo el teléfono.
Se me digo el teléfono.
Digo el teléfono.
Pero estoy escuchando esto, me parece una barbaridad.
Otra cosa, ya que estoy, le consulto. Mi cuñado,
sí.
Sin querer, por hacer una gracia, metió los dedos en el enchufe.
Sí.
Pero a mí me dijeron que si yo voy a sacarlo,
¿Que sí. Todavía está ahí su cuñado?
Sí, ¿dónde quiere que esté?
¿Se está electrocutando?
Está ahí, sí, se le pusieron todo, se hizo todo rulo.
Bueno.
¿Qué sí. Hago? ¿Lo saco yo o corto la luz?
Mire, le puedo dar un turno.
¿Por qué no pasa usted a cortar la luz? Porque a mí me da no sé qué meter la
perdón
mano
que
ahí.
Me meta.
¡Ay!
Se está electrocutando.
Una cosa.
A mí me comentaron que si le pasa una toalla por alrededor...
¿A quién?
A su cuñado, lo saca.
Una toalla que no esté mojada,
No, una toalla seca.
¿Cómo no va a tener? ¿No
las tiene? Que tengo están todas mojadas.
Todas mojadas las toallas, no tiene una sola seca.
No tengo.
Y bueno, entonces tengo que darle...
¿Y con un palo?
¿Qué quiere hacer?
No sé lo que a usted se le ocurre.
No, señor.
Bueno, después. Cosas peligrosas en la cocina es meter la mano sin mirar en el cajón de lo cubierto.
Claro, sobre todo si guarda cuchillos también.
Claro, empezás a tantear peor, están los abrelata que tiene la punta para arriba, y sentís un pinchazo sacar y tenés una abrelata colgando. Igual. Que no sale la abrelata, porque me agarró justo la parte del gancho como un anzuelo. Tuve que ir a que me lo sacaran en el hospital Pirovano.
¿Ahí sacan abrelata?
Sí.
Ah, bueno, mira que...
Y anzuelos bueno. También.
Bueno, sí, cosas que se clavan.
Que se clavan y no salen, esas son las peores.
Sí.
Bueno, de alguna manera se la sacan.
Sí, a veces es toda una operación, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy el médico de guardia.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Soy el doctor Misuraka.
Mucho gusto, Misuraka. ¿Usted es el que la saca?
Usted es japonés, ¿no?
Yo soy el que la saca.
De origen japonés.
De origen japonés, sí.
Me pareció.
Nací en Japón.
Sí.
Y... El doctor me supone no vino.
No, Salomone. Ese es el que se lo pone.
Claro, no está presente. Es otra
pero institución. Bueno, dígame, ¿dónde está el anzuelo?
No, mire, es mi señora esposa que mire cómo está.
¿Qué tal?
Está todo lleno de anzuelo. Fuimos a pescar.
Yo me metí en el mar por las vacaciones de invierno y fuimos y...
Pero en el mar no te metes en las vacaciones, yo le dije.
Claro.
No te metes en invierno.
Fuimos a la escollera norte, Mar del Plata, y me metí a nadar y de repente empiezo a sentir un pinchazo, 102, y era toda la...
Sí, claro, porque hay mucha
gente... Estaban los pescadores.
Están todos los pescadores, sí. Y uno va nadando, sí. Y a cada brazada se le ensarta un anzuelo, y lo peor es que los pescadores, cuando sienten el tirón... Empiezan ellos a tirar caña. A mí una vez me sacaron del mar.
A mi señora también la pescaron y después la volvieron a tirar.
Tiene suerte.
Porque a mí no me causa ninguna gracia.
No, pero por la ecología. Por la ecología, mi amor, por la ecología.
Primero me golpearon contra todas las piedras de la escollera. Después me subieron con los...
No, y mire cómo quedó. La verdad, doctor, si puede hacer algo, le pido por favor.
Bueno, son varias intervenciones.
¿Sí, varias son?
Sí, varias.
¿Es una por cada anzuelo?
Una por anzuelo, salvo que esté muy cerca.
Sí.
Y le sacamos al mismo tiempo los dos. Pero nuestra técnica es muy elemental.
¿Cómo
es? Es con anestesia, ¿no?
Según, es otro precio.
No, bueno. Porque creo que esto
le hacemos todo un corte, sí, con este cuchillo que tengo acá.
Ah, ¿con eso mismo?
Sí, y le sacamos el anzuelo. ¿Otra?
Sí.
Sí, acá entre nosotros. Si usted tiene piel delicada...
No, mire lo que soy, una porcelana.
Le tiramos de cada anzuelo y lo que arrastre. Esa suerte, ¿verdad?
Y bueno, sí, es medio arriesgado.
Le hago una pregunta. Esto es lógico lo que voy a preguntar yo. Como entró el anzuelo, haciendo el camino inverso sale.
No, amor, eso me lo dijiste muchas veces y no es así.
Si hace el camino inverso... La muesca que tiene el anzuelo arrastra carne.
Vuelve a clavar.
Arrastra carne. Discúlpeme que
bueno,
le diga.
No, está bien, doctor. Pero usted sabrá...
Ay, le juro que...
Usted sabrá hacer juego. No, señor, por favor. Hacer juego con esa forma del anzuelo.
Bueno, cajones de la cocina.
Sí.
Hay que ordenarlos. Coloca todos los objetos afilados lejos del frente del cajón. ¿Me entendés? Para que si uno quiere ensartarse algo tenga que meter la mano hasta el fondo. Y mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante.
No,
no ponga un cuchillo así.
El filo para adentro.
Claro, el filo para adentro. Y bueno, igual es muy riesgoso.
Sí, ¿sabes lo que es una solución fácil? Una lata y pones todos los cuchillos con la punta para abajo de la lata.
Eso es mejor.
Y listo.
Eso es mucho.
Quedan solamente los
mangos. Hablando de lata, cuidado. Sí. Cuidado porque es muchísima la gente que viene aquí, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero se lo digo como médico, así como soberbio. Se corta que la gente con las latas.
Sí,
al abrir una lata,
sí.
Se corta. O peor, ¿sabe qué es? Por ahí usted abrió una lata de Durano.
Sí.
La mete en la heladera, quedó la mitad. a la noche se levanta y dice, me voy a tomar el jugo de la lata de durazno.
El almíbar, lo más rico.
Claro, que es lo más rico. Y se encaja la lata así, sí, y se corta los labios y la ceja.
Claro.
Se corta los labios con el borde de la lata y la ceja con la tapa.
Bueno, pero está.
Y vuelve a la cama, usted no se da cuenta.
Y no se da cuenta.
Vuelve a la cama sangrando, así, la sangre a chorro, y su mujer le dice, ¿qué te pasa? Y usted dice, ¿cómo que te pasa?
No, bueno, no se ponga
así. No me puedo levantar a ir al baño.
No puedo tener un poco de almíbar en la cara.
¿A dónde fuiste? Al baño, dice usted, porque no quiere reconocer que usted se toma y mete la trompa ahí.
No.
Y dice, ¿de dónde sale toda esa sangre? Dice su mujer. Me llama poderosamente la atención.
Sí, sí. Bueno, en vez de ayudarlo a la mujer...
¿Qué sangre? Dice usted, y se toca y se desmaya.
Y claro, sí. No, ahí hay que, bueno, llamar a una ambulancia.
Y... No, y le digo más, no conviene dejar las cosas dentro de la lata, porque la lata está preparada para cuando está cerrada. Una vez que la lata está abierta...
Hay que tirarla, agárrela, tira a la calle, chao.
No, a la calle no, señor.
¿Y dónde lo va a tirar?
No, a una bolsa de residuos.
Tenga la bolsa de residuos, ahí se corta el de la basura.
No, porque la dobla.
Porque enseguida la tapa de la lata que apunta para arriba... Corta el plástico, el tipo la va a agarrar así para revolearlo y se corta un dedo.
No, señor, tiene que poner la tapa para adentro, la pone de la lata.
Ah, sí, no, ¿qué más quiere?
Después,
que
pisa la lata.
Sí, claro, la pisa, le pongo la tapa para adentro.
Sí, pisa
y
la
todo
lata.
Todo tengo que hacer.
Y lo da vuelta. Bueno,
tengo
señor.
Que hacer. Cuando fuimos a la luna, la bandera, la llave.
Bueno, sí, sí.
¿Qué le parece si miramos lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, eh?
Bueno, cualquier otro mensaje que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Acá adelante hay una caja para dejar mensajes, algún
sí,
que otro papel quilome.
Sí, sí. No se ve la caja, ¿dónde está?
Está ahí adelante. Es muy chica, es como una caja de fósforo, pero está ahí.
Bueno.
Dispuesta para la gente que está en el fondo y puede venir a escribir.
Bueno,
los mensajes los tiene usted ahí, ¿eh?
Ah, sí, tome, empiece a repartirlo.
Vamos a ver. Tomá.
Ese por ahí.
Bueno, por ahí, por acá, y así estamos.
A mí me tocan los peores.
Dale, sí.
Cristina, García, Dolina, Barton, Gillespie, el resto del grupo, ¿se buscaron en la lista de aportantes de la campaña política?
Sí.
No, ¿sí?
Sí, yo me busqué.
Hay un padrón que yo no me busqué.
Yo no estaba y sin embargo aporté, no sé por
no
qué.
No sé de qué hablan. ¿De qué hablan?
Los aportes truchos para las campañas electorales.
Ah, yo puse,
Sí, yo también, pero no figuro.
Claro. Devuélvamela.
Sí.
Fernando Bordón, buenas noches. ¿Me explica brevemente cómo acompañar un tango en piano?
Así, mire. Listo, ya está.
¿Algún tip para arrancar en el género? Soy tecladista y con acordes le hago frente a cualquier cosa. No así al tango, porque me queda totalmente vacío entre un cambio de acorde a
tiene
otro.
Tiene mucha razón.
Claro, hay que...
Porque hay que en general mucho, ¿no? Uno que se trata de encontrar un ritmo y repetirlo muchas veces hasta que cambia de acorde, ¿no?
Claro.
Nómbreme un tango. Imagínese, un tango cualquiera, dale, porque si no, no se me va a ocurrir ningún...
Muñeca brava.
No, justo eso.
No.
Pero
nada.
Bueno,
nada.
¿Usted cree que así se acompañan los tangos? Bueno, le meto los acordes cuando viene. Entonces da. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo es motivo. Bueno, tiene que hacer el acorde que es. Pero...
Claro, en la música popular es así.
No sale el tango porque no... Eso, en este espacio entre acorde y acorde no se sienta. Entonces, tiene que tocar.
Y tiene que encontrar una forma de enlazarlo.
¿Cómo?
De enlazar los acordes.
Los tiene que enlazar. Eso saben mucho los guitarristas. Dejemos el tango nada, que es un tango medio... Que igual nunca se toca así.
Claro.
Pero algunos sí se tocan así. Y sin embargo, salen mal también. A ver si encontramos...
Muñeca brava.
Sí, está bien. Sí, vamos, sí, ahí está. Muñeca brava sería esto. Vamos a ver. Se me da que parlas en francés y tira vendo llena dos manos, que cabía competir bien para ver, y tenés y coló bien bacán, sos un biscuit. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué pasa? Me pudre.
Como que no arranca.
No arranca,
no
nunca.
Tiene dinámica de nada.
Y hay un montón de aceites que conocen bien los guitarristas y los pianistas,
sí,
que son de enlace entre un toque y otro.
A ver, ¿y cómo?
Se va a dar. Ahí arpegia.
Arpegia.
Claro, hay un montón de pasajes. Si usted no le pone los pasajes, y además, si usted no cambia la isocronía, no le sale. No le sale. Hay cosas que quedan fenómenos. Con un acompañamiento siempre igual. Una tarantela es a lo menor. Y tango necesita parar. No, siempre. ¿Y por qué no? De marán, bueno. Hacer cosas mucho más lindas que estas que yo estoy haciendo ahora, medio inventándola.
Pero es un ejemplo.
Pero no admite el tango esto que usted se inventa un rasguido en la guitarra y le pega y cambia cuando tiene que cambiar. No, hay que tocar. Porque además y también queda mal siempre a la misma velocidad.
Claro, llega a veces ralentando y eso.
A veces hay que ralentar, a veces hay que pararse, especialmente cuando es un tango cantado, que hay cosas que son llamados, que son detenciones. Así que no tiene razón la pregunta.
Sí, no es
tiene su lógica, sí, tiene su lógica, sí. Nah. Silvia Nieves dice: hace 40 años lo leí por primera vez, señor Dolina. Mira el poco. En la revista Humor. Desde allí lo he seguido, sí, efectivamente, por diversos medios. Digo, efectivamente, hace como 40 años de la revista Humor. Carlos Bogado Leverato. Buenas, los escucho en Asunción, Paraguay. Lo que sigue es pésima literatura. Adelante.
Cristina Lamela está en Montevideo, firme junto a FM del Sol, que por allí salimos en Montevideo, Y Mario Andrés. Es de Sunchales y dice que se va a dormir y que no hagamos mucho ruido. Bien.
Carlos Espinosa.
No se rían, que se va a dormir.
Carlos Espinosa nos dice: se comenta en el ambiente del espectáculo que Barton está por producir una comedia picaresca en la calle Corrientes. Sí, se llama Es por acá.
Sí, señor, es correcto.
Bien, Diego Briga. ¿Me podrían recomendar alguna heladería con baño de dedo? Claro, ¿cómo? Hemos dicho. ¿Vio el baño de chocolate?
Sí.
Bueno, debido a la crisis,
sí.
Eso te hacen un recargo. Vos compras un helado, te meten el helado adentro del chocolate ahí, y medio caliente, y sale bañado. Después se seca el chocolate y somos todos felices.
Sí.
Bueno, ahora para ahorrar te dejan meter el dedo.
Solo el baño le venden.
Claro, te venden el baño solo. Metes el dedo, lo sacás y te vas para tu casa.
Bueno, sí.
Yo le llevo a mi novia siempre.
No, señor.
Por favor.
Mira lo que te trae.
Llevo dos. ¿Sí?
Ese ya está medio chupado, el otro.
No, el tuyo es este.
Ah.
Diego Núñez Cibel, Alejandro, soy de Villa Bosch y los escucho desde Vigo, Galicia.
Bien, Miriam Cucarese, grande Dolina. Nací en Casero, dice.
Bueno.
La de Cucarese.
Fernanda Teraxea dice: saludos de Campo Quijano, Salta.
Bien. Cristian Martínez, digo yo. Buenos días, ojalá esta noche pueda verlos y escucharlos en vivo. ¿Está Cristian Martínez aquí? No pudo.
Sí, señora,
ya está. Es un milagro esto que acaba de ocurrir.
Sí. Qué milagro,
Ana Laura Davison pide óleo de una mujer con sombrero.
Ah, sí, sí.
Silvio Rodríguez, y por ese palpitar.
Sí, sí.
Muy bien.
Juan Pérez dice que lleva 10 años ininterrumpidos escuchando el programa y no se le hace vicio.
Vaya al médico, usted dice que no se le hace vicio. Todos los viciosos dicen eso.
Claro.
Llevo 10 años seguido dándomela con sangajol, sí. Y no se me hace vicio. Sí.
Además dice...
Lo puedo dejar cuando quiera, dice el tío.
10 años ininterrumpidos que escucha el programa y escribe al programa y no es vicio.
Vamos, señor.
Lo que sea,
yo que usted iría a Alcohólicos, o sea, no, ¿cómo se llama?
Oyentes Anónimos.
Sí.
Oyentes Anónimos.
Silvia Fernández, yo ni me acuerdo cuando fue la primera vez que los escuché. Eso sí, recuerdo con nostalgia los radiocines.
Muñeca Brava.
Emilio Dumbrava, hablando de Muñeca Brava.
Sí, sí.
Me acuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Fue una noche en la que habló de Frankenstein y planteaba que el monstruo no era tal y que solo quería vivir. Era otro programa.
Era un programa.
Ese día cambió mi vida. Me imagino que para peor.
Y bueno.
Ana María Méndez, hoy no puedo dejarle su mensaje.
Bueno, chao. Gracias. Hasta luego. Sí, bueno, gracias. No.
Pablo Lacia de Bulnes, Córdoba. Bueno, muchos saludos de todos los lugares.
Bueno, no pase así por encima del oyente. Usted está menoscabando al oyente.
Nombre, saludo y el lugar geográfico. Nombre, saludo, el lugar geográfico. Nombre, saludo, y vamos a hacer un programa.
Bueno, léelos todos. Son 200, léalos, señor. Aprenda de Aliberti.
Sí, Aliberti
lee. Aliberti lee todos los mensajes, lee la estampilla, todo lo que llega. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM 750.
Chicos, los Canticuénticos, volvemos al ND Teatro.
En vacaciones de invierno.
Che, yo también quiero hablar.
Pero vos sos baterista.
Hasta que se cansa.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Pasan cosas raras con este aviso, porque acá yo venía a anunciarles la función en La Plata de Vienen por Todo, más gente de M que hacemos junto a Vivi Tonelier, pero se agotaron las localidades, entonces les cuento que agregamos una fecha el 24 de agosto y que ya están disponibles las entradas en la Casa de Oscar, calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21. Falta todavía, sí, pero ya hay entradas vendidas, así que les pido, no se me queden afuera. Los esperamos el 24 de agosto en La Plata.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo la matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
El domingo 22 de julio de 15 a 18 en Belgrano 347 habrá un espectáculo llamado Murgas con Telan, ¿eh? Un festival solidario para pidiendo por la reincorporación de los despedidos de Telan, ¿eh? Estarán murgas como Atrevidos por Costumbre, Los Atorrantes de Almagro y otro, ¿eh? Repito, el domingo de 15 a 18 en Belgrano 347.
Muy bien.
Sí, sí, dale.
Bueno, ahora sí podemos continuar.
Hablaremos esta noche de Teofanía y sus tres maridos. Todo el mundo ha visto la película, sí. Teofanía y sus tres maridos.
Sí, con, ¿no? Sonia Braga, qué lindo.
No,
Flor y sus dos maridos. Era otra.
Ah, bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo, pero...
Si usted va al diccionario y se fija a ver qué dice acerca de Teofanía, encontrará escrito esto: fue una emperatriz bizantina famosa por sus crímenes y por su belleza. Y después no dice más nada. Esa sentencia de las enciclopedias nos llamó la atención y seguimos adelante para contar su historia más o menos completa. Así que ubiquémonos en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, que fue aquel imperio que duró 1000 años y que pervivió durante toda la Edad Media y cuya caída marca el fin de la Edad Media precisamente en 1453. Allá en la capital, en Constantinopla, pero en el año 941, nació una niña a la que se le llamó Anastasia. Era la hija de un tabernero del Peloponeso. El Peloponeso es en Grecia. Se llamaba Crátero el Neato. Era una niña hermosa que los visitantes de la taberna miraron con un afecto al principio que se convirtió en deseo cuando Anastasia creció. Uno de sus admiradores propuso al padre que en vez de llamarla Anastasia, la llamase Teofanía, para indicar que había sido elegida por Dios y manifestada por él, que ese es el significado del nombre. Y entonces el padre, que no tenía nada que hacer, le cambió el nombre. Ya esto me gusta poco. Sí. Que un borracho le diga, che, ¿por qué no le cambié el nombre a tu hija? ¿Qué sé yo? Cuando cumplió 16 años, ya pelaba las naranjas sola. Teofanía participó en uno de los concursos de belleza que se celebraban, pero no para ganar órdenes de compra, sino para buscar esposa para el emperador o para los príncipes. Se buscaba esposa, sí, los bacanes hacían un concurso y
se inscribía a alguien,
y se casaban con Miss Mundo. Bien. En este caso, Romano era el sucesor de Constantino VII, se enamoró vio en el concurso a Teofanía y le propuso casamiento. Teofanía aceptó y hubo boda. En Bizancio, como se ve, una plebeya podía llegar al trono sin que su nacimiento fuese un obstáculo, ¿no?, para eso. Bueno, un año después, Teofanía dio a luz un hijo, el futuro Basilio II, conocido con el nombre de Bulgaróctonos, que quiere decir matador de búlgaros. Decía, a la noche salían a matar búlgaros. A la muerte del emperador Constantino VII, Romano subió al trono, esto ya había pasado incluso antes, tenía 21 años, y Teofanía 18. Todo fenómeno está ahí, ¿no es cierto? Lo primero que hizo esta chica al ser proclamada emperatriz fue despojar de cualquier poder a su suegra, Elena, y correr de la corte a 5 cuñados, a los que hizo encerrar en varios conventos para que no pudieran conspirar entre ellos. Fantástico.
Bueno, sí.
A mí me parece que pinta serio esto. La que echa a la suegra y a los cuñados,
tomó precauciones.
Como primera medida, me pareció una persona precavida. Mm. Bien. Dice la crónica que Romano, el emperador, se dedicaba a la caza, y entre cacería y cacería le hizo 4 hijos a Teofanía. Una de las últimas salidas fue fatal para el emperador. Habrá sido la última entonces. Llegó al palacio todo sudoroso y se metió en la cama y se murió. No digo que haya sido porque se metió en la cama sudoroso.
No.
Cuento lo que pasó.
Bueno, sí.
Ya
pero...
llegó con alguna.
Algo le había pasado antes.
Alguna podredumbre. Ah,
por ahí omitió que tiene una lanza clavada en el pecho.
Pero nadie, al menos aquí, no dice nada. Claro. Muchos dicen que la emperatriz había pronunciado, por decir así, la fragilidad de Romano con insistentes embates amorosos. Antes se creía que el mucho contacto amoroso hacía mal y mataba. Ahora, del mismo supersticioso modo, se cree que hace bien. Pero otros dicen que a Romano lo mató su afición al vino. Finalmente, no falta el que dice que uno de esos vinos estaba envenenado.
Claro.
Bueno, eso sí mata.
Ajá. Ya sé entonces por qué venía sudoroso. Lo cierto es que Romano estaba muerto, vamos. Teofanía se asustó porque sus hijos eran menores de edad y se podía dar el caso de que algún general o alto dignatario de la corte diese un golpe de Estado para acceder al poder y rajarla del palacio a ella y a sus hijos. Eso era el mejor de los casos, porque también podían liquidarla, ¿no? O recluirla en un monasterio, como había hecho ella hace tres frases nada más, con su suegra y los cuñados. Bueno, entonces buscó rápidamente a un hombre que sustituyera a Romano en el lecho y en el trono. Entonces empezó a buscar, a ver, qué sé yo. Ahí estaba como candidato el general Nicéforo Focas, 51 años. Dice la crónica que era moreno, viudo, muy religioso y ascético, hasta el punto de que apolillaba en el suelo y llevaba siempre un cilicio para castigarse, ¿no? Mm. Teofanía mandó a llamar a Nicéforo, que se encontraba al mando de un ejército allá donde Judas perdió el poncho. El general se presentó y fue velozmente amado por la emperatriz. Luego Teofanía le presentó su plan de casamiento y Nicéforo aceptó. Fue una decisión hábil por parte de Teofanía. Nicéforo era muy querido y, por más que no se respetó la sucesión dinástica, fue consagrado emperador con el aval de la mayoría de los funcionarios. Así, con aquel casorio y todo lo demás, Teofanía se quedó lo más tranquila en el trono. El matrimonio fue un poquitito extraño, ¿no? Porque Nicéforo seguía apolillando en el suelo. Y en una habitación aparte, ¿no? Bien, lo cierto es que el emperador no le daba bolilla a su mujer, y peor todavía, Teofanía se veía cada vez más apartada de los asuntos de Estado y del poder. Nicéforo, debido al cuidado que prestó al mantenimiento de los ejércitos, empezó a economizar en otras áreas. Redujo los lujos de la corte, recortó las exenciones del clero, prohibió la fundación de nuevos monasterios, aumentó los impuestos, resultado, revueltas. Y la revuelta más importante la armó su propia esposa, que se había hecho amante de otro tipo.
¿Cuándo ocurrió? No lo contó.
Y justo que yo estaba hablando en el suelo, aprovechando que yo estaba hablando del tipo, la tipa se hizo amante de otro. Vio cómo es esto, ¿no? Era Ioannes Tzimitzes, un sobrino de Nicéforo. Con el sobrino. Ioannes Tzimitzes. Bueno, la fuente.
Problema familiar en puerta.
A mí me parece que esto se pudre. Las fuentes describen a Ioannes como petizo, con cabellos rubios rojizos, barba y ojos azules. Lo conozco. Tzimitzes, que era un intrigante acá entre nosotros, le dijo a Teofanía que Nicéforo planeaba matarla, a ella y a sus hijos, para fundar una nueva dinastía. Entonces, Teofanía decidió entrar en acción y eliminar ella a su esposo. Dice, le voy a matar yo antes que me mate a mí. Sí. Le dijo un día al tipo, al Tzimitzes. Y le pidió al Tzimitzes que buscara unos sicarios para liquidar a Nicéforo. Che, dice Tzimitzes, buscate unos sicarios para... Así matamos a mi marido. Bueno, dice el otro, qué sé. Se decidió atacar al emperador durante su sueño.
Es el mejor momento.
Es el mejor momento.
No se puede defender.
Así que en la noche indicada, los sicarios, que no estaban al tanto de las costumbres de Nicéforo, entraron a la habitación donde apolillaba Teofanía. Sí. Y encontraron la cama vacía. Claro, porque el tipo estaba en otra habitación durmiendo en el suelo. Ahora, escúchame, yo contrato unos asesinos para matar a mi marido y no le digo que apolilla al lado, en el suelo.
No, me lo hubiera avisado.
Es uno que está apolillando en el suelo al lado. Y que por ahí me le quedan a mí.
Y sí, si usted está en la cama,
lo pero, pero usted es un gil.
Y sí, pero
los sicarios que contrata. Yo por eso dejo de ver una película.
Con sicarios así, ¿o
el verdad? Otro día dejé de ver una muy buena, hay una serie muy buena que se llama El Comisario Maltese. fenómeno. Sí. Muy bien. Entonces, hay unos traficantes que mandan 22 veces por año a Nueva York a tres viejas que llevan a la ida, oculta la droga en sus vestidos negros y a la vuelta traen la guita. El comisario maltese las va a esperar al aeropuerto de Punta Raisi, ahí en Palermo, y bajan las tres. La viene a buscar un tipo, qué sé yo, y la lleva al banco. Y todo esto lo, la siguen a las minas, ¿no? Y al tipo. La lleva a un banco, se meten en el banco, comentan los policías, la está depositando la guita. Entonces esto agarran, llaman al banco y le piden al director del banco que le dé una autorización para examinar las cuentas de esta gente. Dice, acá en Sicilia los bancos son sagrados, no le puedo dar esa autorización. Dejé de ver. Dejé de ver, está mal armado el argumento. Está mal armado, lo tenías ahí, la tipa. ¿Por qué no agarraste la puerta al banco?
Claro.
Agarran la puerta al banco, hacerle levantar la pollera, si esta guita... No, no tenés ni que revisar las cuentas ni nada.
Claro, llegó hasta...
Entonces agarré, cambié y puse otra cosa, puse...
Expusieron el banco como... Es un obstáculo ahí el banco. Todo
sí,
el banco.
Pero no importa eso. Sí. Importa el procedimiento de la policía. Saben que el banco no le va a dejar revisar las cuentas. Las tiene la vieja ahí.
Y sí.
Agarrada, dice, a ver qué tenés abajo la policía.
Pero bueno, señor.
Dice, y este... Y este fajo de billetes...
Es para usted.
Para usted, ¿no? Doctor. Bueno, el caso es que los sicarios encontraron la cama vacía y bueno, se fueron.
Pero eso no son sicarios.
Empezaron
no,
a irse, qué sé yo. Estaba el mismísimo Nicéforo durmiendo en la otra pieza y ni revisaron. Hasta que al final escucharon, eso es pura suerte, escucharon como un
ronquido,
un ruido, un ronquido, abrieron y lo encontraron ahí apoyando en el suelo y lo mataron.
Ah, bueno.
No, al final lo mataron.
Bueno, bueno.
Pero yo ya me enojé. El caso es que Teofanía estaba otra vez libre y decidida a casarse esta vez con su amante, ¿no? Johannes Tzimisces. Pero sucedió que el patriarca de Constantinopla, que es el jefe de la iglesia, el emperador es el jefe del Estado, y el jefe de la iglesia es el patriarca de Constantinopla, jefe de Oriente, ¿no? Al presentarse Tzimisces a la puerta de la iglesia para ser coronado emperador, le prohibió la entrada delante de todo el mundo.
¿Por qué?
Dice, acá no entras porque, porque sospecho que vos andás en cosas raras, qué sé yo. Y Tzimisces tuvo una actitud noble. Decidió cargar él con todas las culpas del asesinato a Teofanía, explicando que aquella mujer lo había embrujado con su belleza. Ah, qué bueno para decirle a la policía.
Sí.
Mire, le dijo, rechiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Y quedé sin un amigo, y viví de mala fe. Y me tuvo de rodillas, sin moral, hecho un mendigo cuando se fue.
Queda libre.
Queda libre. Eso le dijo el comisario. Dijo que estaba perdidamente enamorada, que había cometido el crimen por eso. Y el patriarca medio que lo perdonó. Y dice, usted puede ser emperador siempre que la destierre a Teofanía.
¿Cómo? Pero
así era la gente. Así era la gente.
Hizo todo por ella.
Y claro. Dice, sí. Te voy a dejar entrar para coronarte, pero vos tenés que desterrar la Teofanía para siempre. Bueno, Tzimisces acató las condiciones del patriarca, la expulsó a Teofanía, la encerraron en un monasterio por allá lejos, ¿no? Tenía entonces 29 años. Su belleza había alcanzado el apogeo y su temperamento no la llevaba precisamente a la vida monástica. Así que en cuanto pudo, Teofanía se escapó del convento y se presentó en Constantinopla. Y buscó asilo donde creyó que iba a ser más seguro. La iglesia de Santa Sofía, tal vez. Imaginó que contaría con la ayuda de los cortesanos que la habían rodeado en otros tiempos. Pero no fue así. Nadie le hizo caso y el Tzimisces encargó a uno de sus servidores que entrara a la iglesia e hiciera prisionera a Teofanía. Y así lo hicieron. Teofanía pidió ser llevada a presencia de Chimitzes, esperando conseguir su gracia, ¿viste cómo es?
Y sí, bueno, lógico.
Nos amamos tanto, parece mentira, nunca pensé que... Bueno, sí, siempre creí que... bla, bla, bla. Pero todo fue inútil. Chimitzes vio a Teofanía, pero se hizo el otario, distante. Y ella, despechada, lo que lo vio así, tan distante, se le tiró encima y la empezó a pegar. Y los guardias la portaron vía, ¿no? Fue desterrada en un rincón de Armenia, donde permaneció 6 años, hasta que se murió Chimitzes.
Upa.
¿Cuándo murió Chimitzes? Entonces, ¿quién fue el que lo sucede? El hijo de Romano y Teofanía, Basilio. El pibe Basilio. Y entonces volvió, pero el poder que tenía había desaparecido, ¿eh? Aún conservaba la belleza que le había llevado al trono, pero pasó el resto de su vida viviendo oscuramente en la corte, tan oscuramente que no se conoce la fecha de su muerte. Esta es la historia de Doña Flor y sus 6 maridos. Vamos a escuchar, para homenajear a esta mujer tan, tan brava, ¿no?, el tango que se compuso en su honor.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Qué bueno.
Un tango de Cadícamo que se llama Muñeca Brava. Y que canta ahora mismo Gardel. A ver.
Que parlas en francés y tiras vento y las dos manos, que escabías copetín bien en frappé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nonguerita, juguete de ocasión. Tenés un campa que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a no quieres María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM750. Una señal.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires en el Auditorio Caras y Caretas.
Tenemos aquí un mensaje de la Fundación Pediátrica Argentina.
Sí, señor.
Porque hay una colecta con motivo del Día del Niño, pero que incluso se prolonga más allá, ¿o
sí,
no?
Sí, hasta el 12 de agosto se van a estar recibiendo juguetes.
Esto es para los niños del Hospital Garrahan.
Garrahan, del Hospital de Niños. Y los juguetes se pueden llevar a Avenida Belgrano 1217.
Sí.
O también Avenida Entre Ríos 1965. Están muy cerca uno del otro.
Claro, repita las direcciones.
Avenida Belgrano 1217 o Entre Ríos 1965. Esto es en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno.
Para la Fundación.
A ver si se hacen ver con alguna cosa. ¿Eh?
Sí.
Bueno, esto es para los niños del Garrahan.
Muy bien, juguetes que estén en buen estado para el Día del Niño.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué vida tan desgraciada!
Sí.
Es la del pobre Carrero.
Sí.
Con la picana en la mano, picando al buey delantero. ¿Por sí, qué señor. Le digo esto? Porque me llena de tristeza el próximo segmento.
¿Por qué? Porque tiene que ver con la...
No me atrevo a decirlo.
Dígalo. Hay muchos niños hoy en la sala por la...
Sí, bueno, por eso mismo. Por
eso mismo. Seamos cautos.
Lo que se llama... Me parece que mi mujer me es infiel.
¿Y qué vino? ¿Vino a que se lo confirmemos o...? Ahí.
Y el informe que han preparado aquí...
Bueno, hay que estar muy seguro.
Sí. Bueno. Cuidado, esto es con fascículo cerrado.
Claro. ¿No?
Sí. Dice, ¿cómo descubrir si tu esposa te es infiel?
Por ejemplo, si lo encuentra con otro...
Si lo encuentra con otro en su casa. Te entra, sí. La tipa está ahí con otro ñato. Sí.
Hay muchas chances de que...
Me parece que usted tendría que empezar
a
tener más cuidado.
Sí.
No, pero hay cosas mucho más sutiles que si uno está como detectivescamente enfocado, puede descubrir.
¿Usted aconseja así como... ¿Qué es usted?
Yo trabajé mucho tiempo en la policía.
Ah. Así como policía. ¿Usted aconseja llamar a un detective?
Hay gente que es muy hábil para ser infiel y que es muy difícil de descubrir. Claro. Por lo tanto, un detective especialista lleva cámaras con...
pero hay gente que es muy, muy hábil. Por ejemplo, yo tenía una amiga que engañaba al marido, pero y no lo veía el amante.
¿Cómo no lo veía?
No lo veía nunca.
¿Y cómo se consumaba el amor?
Bueno, no sé. Ella lo engañaba al marido, pero como nunca veía, el marido había contratado 6 detectives.
Claro.
La seguían y ella...
No tenía una
más. Si será, ¿hasta dónde llega?
Bueno,
¿hasta dónde llega la perfidia de esa mujer? No iba a ver al amante...
Iba a una heladería...
Para que el marido, salía en vez de ir con el amante a encerrarse en el Sheraton, no.
Se
iba ahí a mirar...
¿Sola?
A mirar los trenes, Retiro, después volvía.
Sí.
Y el marido le decía, ¿dónde fuiste? A Retiro a mirar los trenes. ¡No te creo, qué sé yo! Y después le preguntaba a los detectives, ¿dónde fue? A mirar los trenes a Retiro. Bueno, después eso lo hizo durante 10 años.
¿10 años mirando los trenes?
Y después cuando el marido le creyó, y todos los días con el amante.
Sí, bueno,
Pero qué es, un desastre.
Y bueno, se ganó la confianza, era un amante no practicante.
Primer consejo de los que están escritos aquí, ¿no? Vigile si hay un cambio en su forma de tratar.
Sí, esto es muy notable. Si prestamos atención, quizás veamos un cambio en el carácter de la persona. Por ejemplo, si está más contenta.
Sí.
Es porque está con otro.
Claro. ¿Por qué otra cosa va a ser? Yo a mi señora la llego a ver que sonríe.
¿Por qué estás tan contenta?
Estás contenta, muy bien. Mañana viene la abogada. Cuidado que una esposa infiel se preocupa de que los amigos y los familiares de su esposo le puedan avisar que algo extraño sucede.
Claro.
Sí.
Ah.
No es solamente que engañe al esposo, sino a todo su círculo.
A todo su círculo. Sí, a los cuñados especialmente.
Claro, bueno, si tiene muchos cuñados, pero por ahí el tipo que tiene amigos, ¿vio cómo es el tipo?
Claro, y los tipos esos que nos dan asco a nosotros, están llenos de amigos.
Y los amigos, usted amigo, ¿le dice a otro si ve a la mujer?
Ahí le vamos a preguntar al doctor.
¿Y qué se hace?
Conviene, por ejemplo, si yo me entero, hay una película que es todo el tiempo así, aburridísima. Sí. Que es un tipo que se entera de que otra mina, no, que la mujer del amigo lo engaña.
Sí.
Y no sabe si decírselo. Terminó la película.
Bueno, sí, sí.
Si uno es buen amigo, no tiene que decirle nada.
No hay que decir nada.
Cuidado, eso puede ser una consigna para que la gente vote.
Sí.
Sí. Para eso sirve el voto.
Sí, sí.
Déjelo ser feliz a su amigo, no le arruine la vida, déjelo.
Bueno, pero si después se sabe que usted sabía,
eso.
Después,
¿por qué no me lo dijiste? Dice el tipo.
¿Por qué no me dijiste?
Ahí está.
¿Por qué no, me dijiste?
Porque quería que vos fueras más feliz.
¿Pero qué feliz ni feliz? 10 años yendo a ver los trenes a Retiro mientras mi mujer...
Bueno, segundo indicio. Observa con cuánta frecuencia sale con amigas. ¿Cómo con amigas?
Claro, es mentira.
¡Ah,
mentira!
Mentira.
Es una cortina de humo.
Pero mirá la perfil.
No, es un tipo, no una cortina de humo.
Qué barbaridad, ¿eh?
No hay amigas, hay un tipo.
¿Y qué hace uno entonces? Podría leer acá.
No, pero... una de las cosas que se puede hacer es, como quien no quiere la cosa, mandar, por ejemplo, un WhatsApp a las amigas.
Claro. Diciendo,
¿está fulanita con ustedes?
Y la amiga te dice, sí, aquí está, porque ya le dijo.
Claro.
La
mina, bueno, sí.
Mira la perfidia de la mina. Si te dice que va a salir y sospecha que se dirige a un encuentro con otro hombre, ofrécele acompañarla.
Claro.
¡Ah! ¡Te agarré!
Bueno.
Te acompaño.
¿A dónde me vas a acompañar, Roberto?
A salir con tus amigas.
No, mis amigas te odian.
Sí, para eso son tus amigas. Si ella cambia de opinión y decide no ir...
Bueno, no voy.
Puede ser una señal de que estaba tratando de salir sola para pasar tiempo con otro. Bueno, dice, si tu esposa desaparece durante horas y simplemente dice que ha salido de compras, ¿a dónde has ido?
He salido de compras.
Bien, muéstrate interesado y pregúntale qué tienda visitó o qué
cosas vio.
Esto
es genial.
¿Qué tienda visitaste y qué cosas vistes?
Trenes en Retiro.
Esto es genial porque aquí se inicia lo que llaman el mecanismo de la mentira inconclusa.
Ah, mire usted. Usted es un especialista.
Estudié psicología. ¿Por qué? Porque ahí apareció una primera mentira, fue de compras. Pero ante la pregunta aparece una segunda mentira.
Claro.
Y al negocio. Y puede haber una cadena de mentiras.
La acá. Que no termina nunca. Mirá la perfidia de la mina.
Claro.
Después, escucha con detenimiento si comienza a hablar acerca de una nueva amistad.
Ay, tengo una nueva amiga que no sabes.
¿Sí? ¿Cómo es?
Es divina, es genial.
¿Tiene bigote? Ten en cuenta que tu esposa podría decirte un nombre falso de la persona con quien ha comenzado a tener una amistad.
¿Cómo se llama tu amiga?
Marcela.
¿Marcela? Justamente sí. Como vos.
Sí.
¿Vos te llamas Marcela?
¿Qué te crees que soy la única?
Qué raro.
¿Y la otra amiga que tenías, cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba?
Marcela.
¿En qué calle vive?
Bueno, en Marcelo T. de Alvear.
Bueno, sin embargo, acá dice, determina si hay algún cambio en sus hábitos al beber o al fumar.
Ah, sí, sí. Bueno, porque, por ejemplo, el fumar está ligado a la ansiedad.
Mm.
Si, por ejemplo, enciende un cigarrillo tras otro, está fumando muchísimo.
Pero, doctor...
Claro, en cambio, si antes fumaba y ahora no fuma o fuma poco... está fumando poco. Lo mismo la bebida.
Sí, por ejemplo,
por ahí empieza a tomar de la botella.
Sí, sí.
Claro, dice, ¿con quién andás vos? Eso no lo sabías antes. Cuando yo te conocí, tomabas de la copa.
Bueno, conocí una nueva amiga.
¿Cómo se llama?
Marcela.
Presta atención a la frecuencia en que trabaja o realiza viajes de negocios. Sí, che, todos los fines de semana tenés un viaje de negocios.
Sí.
Y trabajás de maestra.
Están por comprar una escuela. Son las jornadas pedagógicas.
Sí. ¿Las jornadas qué?
Las jornadas pedagógicas que vamos a hacer.
Que son para pegar cosas.
No, donde discutimos lo que vamos a ver, los programas, vamos a la Catarata de Iguazú, al Perito Moreno.
Y el olor al alcohol que traes. ¿Quién es ese Perito Moreno? ¿Quién es ese Pedrito Moreno? A mí todo esto me huele mal, Marcela.
Perito Moreno, el glaciar.
¿Le dicen así? Bueno, fíjate en la cantidad de guita que gasta cuando sale. Bueno, sí. Porque acá voy a leer lo que dice aquí.
No, es más. Ojo que también puede haber una segunda lectura de esto, porque por ahí gasta demasiado poco y quiere decir que alguien está pagando.
Es otro que le está pagando los copetines.
Claro. Es raro que estás gastando tan poco.
Sí. Sin embargo, esto se debe a que una aventura amorosa cuesta dinero.
Sí.
Sí, cuesta plata. Observa discretamente los recibos, los estados de cuenta, un incremento drástico en la cantidad de dinero que gasta. Puede sugerir que encima le paga al tipo.
Sí.
Le paga, ¿qué es esto? Un almuerzo en Babieca para dos.
Fue con Marcela.
¿Y le pagaste vos? Qué raro. ¿Ella qué se dedica?
No, ¿qué quiere? Yo soy docente, así que invito yo.
Ah. Buah.
Revisa el kilometraje del automóvil. Sí.
¿Qué auto? Si vamos colectivo nosotros.
Ah, no importa, igual revísalo. A ver si anda.
Pues está saliendo bastante mal acá. No la podemos agarrar.
No la podemos agarrar. No, pues... La perfidia de esta mujer.
Bueno, una cosa de loco.
Dice, vigila los cambios que haya cuando te brinda cariño. ¿Cuándo me brinda cariño? Ah, porque por ahí se vuelve cariñosa.
Claro.
No, dice... ¡Ay! ¡Pochilún!
Pochilún le dice a usted.
Empieza a ponerle...
Es raro que estás tan cariñosa.
Sí.
Nunca fuiste cariñosa.
¿Cómo que no? Cuido a los perros abandonados.
Pero con él.
Te soy fiel.
No, conmigo que soy tu marido, Marcela. El señor es de la policía. Presta atención a sus hábitos cuando habla por teléfono.
Y, por ejemplo, si agarra el teléfono y dice, seguimos, espérame cachito que salgo de mi casa.
Claro, o si agarra el teléfono al revés, poner. Claro. No sé si eso es...
No, se va a otro lado.
Indicio de algo.
Se va a otro lado, va a la casa.
Se va a otro lado.
Habla por teléfono a otra parte, sí.
Cambia de entonación cuando usted entra. Estaba todo, sí, claro que sí. Sí, la heladera anda mal, señor. Tiene que venir a arreglarla. Eso, cuidado, ¿eh? Sí. ¿Y si podemos intervenir el teléfono?
Bueno, yo creo eso que el teléfono celular es una fuente de información.
Claro, ¿y no se puede intervenir un teléfono celular?
Quizás sí.
Pero si usted no es de la cana, tiene que decir que sí.
Bueno, posiblemente sí, mediante un sistema de computación, que en este momento no lo tenemos.
Claro. Porque ahí o le saca el teléfono a la noche, pero seguro que los borra los mensajes comprometedores.
Sí, pero le puedo decir una cosa. Vaya a artículos borrados y va a encontrar todo el curro.
¿Artículos borrados? ¿No hay un lugar que se llame artículos borrados en toda la Argentina? Mucho menos en el celular.
Y ahí recupera todo.
Bueno, y atención. Cuidado con su comportamiento íntimo. Esto es muy delicado.
¿Cuáles son las sospechas, los indicios para sospechar?
Es posible que creas que tu esposa tiene menos interés en ti.
Ya tenía poco antes,
sí,
¿no?
Sí, claro. Si menos no podía.
Sí, sí. Si ahora es asco.
Esto puede ser cierto, ¿eh? Puede ser cierto. Y a lo mejor es al revés. Quiere ser más intensa contigo.
Bueno, esto...
Para disimular.
Se suele hablar mucho en el caso de los hombres que llegan con un ramo de flores. Y la mujer sospecha.
Porque nunca vino con un ramo de flores antes, dice usted.
Y si el tipo viene con un ramo de flores porque sí,
¿Con quién andás?
Le hace un escándalo.
Claro.
Sí. ¿Qué? Este Rama de Flores, seguro que andás con esa atorranta, que ese tipo no te trae nunca más nada.
No.
Te va a comprar un regalo y dice, no, mejor no se lo compro porque si no, ¿para qué? Bueno, y la mina lo mismo. Por otra parte, si la llama de la pasión se ha apagado entre ustedes, sí. Disculpe, yo no los conozco, pero... Y han dejado de tener una vida íntima saludable, es probable que otra persona esté satisfaciendo sus deseos.
Sí, señor.
Me costó decirlo, pero es así. Para mí, anda.
¿Cómo?
O sea, si usted quiere investigar si su mujer... ¿A usted le parece que anda con otro?
Sí.
Anda.
Pero ¿cómo? Usted dice que eso es infalible, ¿no?
Claro, no ande gastando plata.
¿Y para qué llamamos entonces a la policía y todo?
Bueno, el señor estaba escuchando.
Aclaremos un poco la situación porque yo estoy me hice cargo del caso.
Claro, está en la situación
y
difícil.
Y ahora quiero ver si me considero despedido.
No, bueno, no. Estuve yo, un momento, voy a hablar con el señor.
Sí, sí, Roberto, habla.
Para mí, sí. Hasta la manija.
Bueno, pero usted me tiene que traer pruebas, por ejemplo, fotos.
Foto. Lamentablemente no pudimos sacar fotos,
bueno,
pero...
le doy 24 horas.
Muy bien.
Para ver si puede traerme alguna foto.
Muy bien.
Pero yo necesito fotos para pedirle el divorcio.
Listo.
Y comprobar, mira, aquí está la foto.
Bueno. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pasaron las 24 horas.
Sí, bueno.
Parece mentira, ¿no?
Sí. Tengo fotos.
¿Tiene fotos?
Sí, mire esta.
A ver, a ver. ¡Messi!
Sí, de ella no pudimos sacar todavía.
Pero yo no le voy a pedir el divorcio, le voy a mostrar al juez una foto de Messi. ¿Qué le digo?
Ya empezamos, algo es algo. Ya empezamos a tener fotos, ya empezamos a tener... Podemos armar una carpeta con todo el material que se va juntando.
Bueno, bueno. Yo, cualquier cosa, si ella sale... Yo le aviso para que usted la siga y le saque fotos.
¿Qué le parece? Yo lo que le voy a dejar es mi número de teléfono.
Ah.
Para que usted se contacte conmigo, cualquier cosa.
Ahí está, déjemelo.
Bien, acá está.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Vas a salir?
Roberto, hoy es el día que salgo con Marcela, mi amiga.
Ah, ¿y por qué te pones tanto perfume?
Bueno, porque con Marcela nos ponemos las dos perfumes, ella también.
¿Qué
¿Vos viste cómo es?
No, no vi cómo es. Nunca la vi en mi vida.
Es divertida. Vamos a ver los negocios por el Retiro.
Bueno, anda.
Miramos los trenes.
Anda, está bien. ¿Necesitas plata?
Y, no sé, dame algo, 8,000 pesos.
Bueno, toma.
Bueno.
Hasta luego.
¿Vas a pedirte algo de comer? ¿Estás solo?
No, estoy solo. Me voy a quedar solo... En el jardín hay hormigas. A ver si mato alguna. ¿Hola?
Hola, sí.
¿Sí, con el comisario Montalbano?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Estaba esperando el llamado.
Sí, sí. Mire, quiero avisarle que mi mujer salió. Así que vaya.
¿Cuándo?
Hace medio minuto.
Fantástico. Yo estoy de guardia en la comisaría, bueno. Pero veré si puedo ir.
Bueno, en 12 horas lo llamo.
Muy bien.
Hola, ¿ya volviste?
Sí.
12 horas nada más.
Sí. Ay, hace un rato. ¿Podés creer que Marcela me decía, quedémonos un rato más, quedémonos un rato más? Y
pero
bueno.
Esa ropa, tenés puesta la ropa al revés.
No, ¿te parece? A mí me gusta ponérmela así. ¿Se ve que nunca me mirás?
Sí,
no andarás con otra voz, ¿no?
Pero es raro. Perdón, tengo una llamada que hacer, ¿eh?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Sí, hablo del comisario.
Sí, sí.
Justamente hay muchas dudas que se están disipando a partir de los informes.
¿Pero trajo fotos?
Bueno, la única foto que tenemos es ya confirmado en la esquina de Nazca y Avenida Crovada. Subió a un auto y partió con un rumbo desconocido.
A ver, ¿me la muestra?
Esta es la foto del auto. Se ve un poco borrosa porque están en el semáforo.
Pero es el auto de Oscar Gálvez.
Lo que pasa
es un auto de carrera. Ese.
Salió muy borrosa la foto.
Gran Premio de Carretera de 1953.
Salió muy borrosa la foto, la estamos trabajando en un laboratorio, por eso le pude decir la de Oscar Galvez.
Usted me parece que me está engañando.
¿Con quién habla, Roberto?
No, con alguien, con alguien, con alguien.
Manténgame informado de cualquier novedad,
Marcela.
¿Qué pasa?
Nada.
Me tenés podrido, Roberto. Pero igual te quiero. ¿Sabés qué? Tengo que hacer un llamado. Porque tenemos jornadas pedagógicas.
Ah, sí, habla.
¿Viste que te dije que, viste, el fin de semana?
Sí,
voy a estar, viste, en casa.
¿Jornadas pegajosas?
No, pedagógicas. Para la escuela.
Hacé lo que quieras.
Por el día del camino tenemos que ver qué lámina vamos a hacer. Permitime, un segundito, hago una llamada.
Hola.
Hola, mi amor.
Hola, mi vida, soy el comisario.
Escúchame, lo de las fotos estuvo genial.
Está genial.
Soy divino.
Lo estoy volviendo loco.
Sí. Lo estoy volviendo loco.
¿Y sabes cuál va a ser lo peor? Va a terminar preso.
Así me gusta escucharte, divino. Nos vamos a fugar con toda la guita que tiene este gil.
Sí, prácticamente. Es más, ya tengo todo armada la estrategia, ¿eh? Arranco yo primero, ¿sabes a dónde voy a ir? A Punta del Este a depositar el dinero. Y después te espero a vos. ¿Hola?
No estoy llamando por teléfono.
Ah, me pareció... alguien golpeando el despacho.
Estoy golpeando la puerta.
Sí,
me vine aquí a la comisaría.
Pase, por favor, sí.
Porque a mí todo esto me huele mal.
Con usted quería hablar justamente.
No, me refiero a otra cosa.
Justamente pase...
Sí,
sí, póngase cómodo. Bueno, le quería dar los veredictos de toda la investigación.
Ajá, muy bien.
Ya llegamos a algunas conclusiones, uniendo cabos, atando cabos. Así que, bueno, queda prácticamente decidido el tema de la prisión.
Me alegro muchísimo.
La prisión preventiva en un comienzo.
¿Para quién? ¿Para ella?
Para usted.
¿Cómo para mí?
Por desconfiar de la buena fe de su esposa.
No, pero eso no es un delito. Es algo propio del matrimonio.
Además, en la investigación descubrimos que usted tenía $120,000. Y
sí, lo gané lavando ropa, como sabes.
Uy, ¿quién golpea la puerta?
Teléfono.
Sí, adelante, pase.
Soy yo, mi amor, comisario.
Ah. Marcela, ¿qué haces acá?
Así que te descubrieron.
¿Me descubrieron qué?
Comías hormigas como una tapadera, basura. Y me ocultaste $120,000. Yo trabajando como loca en la escuela.
Haciendo jornadas pedagógicas. Mientras vos salías, yo lavaba ropa para afuera.
Por eso dice causa de lavado.
El famoso lavado de dinero.
Vas a ir preso, Roberto, ¿te das cuenta?
Sí, voy a ir preso por vos.
Yo te voy a llevar hormigas a la cárcel.
Yo te amé, Marcela.
Yo no.
Les pido por favor si pueden firmarme acá los papeles, los dos.
Sí, cómo no, cómo
dado
no.
Que son cónyuges y por supuesto que el dinero queda bajo mi absoluta responsabilidad.
Y la mía, ¿no? Porque yo soy la cónyuge.
Sí, desde la prisión puede fiscalizar también usted.
Comisario.
¿Cómo desde la prisión?
El matrimonio funciona como una ONG.
No, ¿qué pasa? No. No me va a meter a mi presa.
Son los dos responsables, lamentablemente.
¿Cómo somos los dos responsables? ¿De qué?
Así que van a ir presos.
No importa, Marcela.
No, sí.
¿Y puede ser el mismo calabozo, comisario?
Podemos hacer que por primera vez sea mixto el calabozo. Así que voy a llamar por teléfono ya mismo...
No, esto no puede quedar así.
A mi secretaria, la sargento principal, Pamela...
Pero, comisario, disculpe, sí. Yo voy preso, ¿no? 20 años. Pero, ¿ella me engañaba?
Tenemos pruebas que sí. Y lamentablemente, incluso, todo indica que con Oscar Galvez. Por la foto que tenemos.
Comisario, le voy a hacer un solo comentario.
Sí.
La perfidia de esta mujer. Pausa.
A Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay
otra cara.
Otra
melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
¿Querés escuchar a AM 750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM 750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés.
AM 750.
La otra página en tu celular. Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Pasan cosas raras con este aviso, porque acá yo venía a anunciarles la función en La Plata de Vienen por Todo, más gente de M que hacemos junto a Vivi Tonelier, pero se agotaron las localidades, entonces les cuento que agregamos una fecha el 24 de agosto y que ya están disponibles las entradas en la Casa de Oscar, calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21. Falta todavía, sí, pero ya hay entradas vendidas, así que les pido, no se me queden afuera. Los esperamos el 24 de agosto en La Plata.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mananaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Hay algunos mensajes, Guile.
Muy bien. Vimos luz y entramos. Somos de Uruguay. Maite y Rulo. Para el sordo pide el himno de Liverpool. Gracias.
Bueno, acá hay numerosos mensajes.
Somos dos jóvenes borregas y supusimos que iban a dejarnos entrar los patos Vica. Parecen no haber visto nuestra juventud y gracias a ese descuido entramos a la matiné para las mismas. Gracias, Claudia y Silvia de Mar del Plata.
Bueno,
vimos luz y entramos, somos del Uruguay, vos, dice Maite y Rulo, para el sordo el himno de Liverpool le piden, ¿eh?
Muy bien, que nunca lo habían leído ese mensaje.
Sí. ¿Ese lo leyó usted?
Sí.
Dos veces lo leemos, cada mensaje lo leemos dos veces.
Que vivan Ale, Pato y Giles, que vivan con Gallito Invernal, o Cogollito, dice, La Venganza... Ah. Es un programa inigualable y genial. Cande, Flavio, Pato de Mendoza.
Bien. Acá dice, es más, el programa es más teatral que radial, como una tragedia griega, ¿no? El público sería el coro, la voz del pueblo. Barton, Dolina, Gillespie. ¿Qué personajes teatrales serían? Dice Mauro Batti. A ver, a mí me gusta... Me gusta... Otelo.
Ah, bueno.
Sí. Otelo, el moro de Venecia. Yo, o si no, ¿cómo se llamaba el de un guapo de 900? Epifanio, sale. Cantalicio no es tampoco, es Cantalicio. Bueno, ese.
El guapo.
Porque me sé el principio. Salud, turros de Balvanera. Me sale bien, ¿no?
¿No? Muy bien, ¿eh?
Excelente. Bueno, muy bien. ¿Y usted?
Don Quijote.
Pero no es teatro. No es teatro, Don Quijote. Es la versión teatral de Don Quijote y Otelo, que es una versión libre.
Claro.
Que estamos haciendo en el Museo de Arte Moderno, ahí, que se reinauguró en San Telmo. Le mando saludos a la gente.
¡Ay, qué celoso que estoy!
Bien. Casarino de Villa Pineral, que viven hace 14 años en el Calafate, Santa Cruz.
Escuchamos ¿dónde está lo de Villa Pineral?
La familia Aquino.
Era Aquino. Socio del Pineral, seguro.
¿Era tuyo? No. ¿De Pineral?
No.
Dice
que entonces, era. Acá es Pineral. ¿Dónde viven? ¿Cerca de la plaza o no?
Ahora en Calafate.
En Ángel Pini.
Una cuadra y media de la plaza.
Ah, bueno.
Entonces bueno. No escuchamos nada, pero decimos que sí.
Acá alguien quiere que... Ceci, feliz cumpleaños, Ceci. Ya está.
Bueno, este mensaje es para Alejandra, una amiga que llegó recién a la sala. Alejandra, estamos adelante contra la pared, dicen Nora y Mau.
¿A dónde estás, Alejandra?
Alejandra, ¿dónde llegó? Vos sos ahí Alejandra está. Y Nora y Mau, ¿dónde están? Allá, en la otra pared.
Están desparramados como...
Vos que te habías hecho ilusiones de que no habían venido, ahí están.
Nunca más se van a reencontrar.
Parece mentira todo lo que está pasando, ¿eh? Bueno.
Somos Gael y Juan, desde el público. Saludamos a Cata, a Anet y a la abuela que lo están escuchando.
Julia y Julio de Mendoza están tirados a mis pies, dice. A ver. ¿Dónde están?
Ah, ya
está.
En
el rincón más oscuro, ¿eh? Del rincón del salón en el ángulo oscuro.
Sí.
De su dueño tal vez olvidada.
Esa bueno. Posición es igual que escucharlo por la radio, ¿no?
Sí.
No se ve nada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y he venido esta noche para que, aprovechando la amabilidad de Alejandro, me firme esta pila de libros que traje. Incluso hay uno que es de su autoría. Muchas gracias.
Muy bien.
Esperando el colectivo para ir a verte, Alejandro, le dije a mi novia. Disfrutemos esta ansiedad por llegar. Tal vez sea el momento más intenso de la noche. Mm. Es verdad eso, ¿eh? Aunque sea militante de usted y del pesimismo, esta hipótesis queda refutada ante el disfrute que me genera presenciar tu programa. Ah, mira qué lindo lo que me ha dicho, ¿eh? ¿Usted es pesimista, optimista o ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Y no firma este hombre.
No, y dejó a la novia en la parada del colectivo, claro. Me parece. Está muy entusiasmado con el programa.
Bueno.
Muy bien, no hay, tengo más mensajes.
Fantástico. Bueno, entonces...
Que venga el sordo nomás. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzer. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Mardetema y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Muy bien, aquí la gente pide Every Break You Take.
Saludos. Ya no puedo escuchar las canciones sin su grito antes.
Discúlpeme, es el entusiasmo.
Oh, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, I'm in front of you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Every you break, every smile you fake, every claim you stay, I'll be watching you.
To think of another lust without restraint, I dream that I can only see your face, and there's a round body so I can replace.
Aquí para María Rosa le piden Coplas del Valle, maestro.
Es una zambita Coplas del Valle, ¿no? Vamos a ver qué puede salir.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba, repite. del aire de la lombita. Churita.
¡Qué lindo!
Aquí le pide el maestro Don't Let Me Down.
Yeah. ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Dos, tres y...!
Enrique le pide al trío Sin Nombre Mientes.
Vamos a intentarlo.
¿Por qué lo va a intentar?
Cancha difícil.
¿Sí?
Un, dos, tres y...
Ya está el fuego pretendes congelar.
buscan cada vez más. Es que de verdad no hay nada, será que esa vez
Muy bien, las autoridades de la radio han abierto la caja fuerte y han encontrado solamente una trompeta. Esta.
Vereda del Sol.
La Vereda del Sol. Esta,
bueno,
es
bueno.
Derecho.